Le damos la bienvenida desde el barrio a un querido compañero, a Freddy Filete Fernández. ¿Cómo le va, caballero?
Buen día, un saludo a la audiencia.
Esas personas, Carla, que son difíciles de catalogarlas. Artista popular.
Puede ser.
Muralista, pintor. Fileteador también.
Pintor me gusta.
Pintor.
Eso ya resume de todo, ¿no?
Pintor.
Sí.
Porque el bonche está bueno, porque el pintor habitualmente uno dice es el pintor de brocha gorda.
Y a veces tengo que hacerlo también.
No, pero viste, es despectivo. Es despectivo.
No, a mí
pintor.
Es un orgullo, para mí es un orgullo. Ahora despectivamente también nos dicen muraleros.
Muraleros.
Sí, dentro del ambiente muralístico, como que como yo no vengo de una formación académica.
No, no es Siqueiros, no, el hombre.
Él es muralero, te dice.
Existe la interna entre los muralistas.
Oh, lo sabés. Impresionante.
A ver si entiendo. A ver si entiendo.
O sea, muralista es el más copado y muralero es el bla.
Claro.
Sí, están los de Bellas Artes.
Claro. Porque dicen, viste, que como no tenemos una formación académica. Ajá. Claro, de las bellas artes,
claro.
Y todo eso, o que no respondemos a la técnica oficial, digamos, del muralismo. No, él es muralero, me dijeron. Y me gusta también, porque todo lo terminado en ero, así como el carnicero, como el peluquero, hace referencia al oficio.
Claro.
Y muchos de estos muralistas, yo si tengo que devolver el guante, digo que le falta un poco de oficio, ¿no? Tienen mucha academia, pero después a la hora de salir a la calle...
Es todo un tema ese.
Sí, sí.
Es todo un tema.
Todo un tema.
Todo un tema, muy interesante.
Sí, sí. Y también como que dicen que eso responde, lo que yo hago responde más a un arte público. Y me dijeron eso, si invitamos a Freddy a los encuentros de muralismo, tenemos que invitar también a los que hacen malabar en la calle, porque lo que él hace es arte público. Y eso engloba un montón de expresiones artísticas más callejeras, ¿no? Y me gusta estar más del lado del pibe que hace malabar en la calle que de toda esta careteada, ¿no?
O sea, la obra de Freddy la van a encontrar, sí. Nunca la van a encontrar en Bellas Artes, ya saben, ¿no? Ahí sobre la Avenida Libertador, no.
Bansky, no. Que es no sabemos qué ni quién, que es el que pinta cosas, que tal vez el artista más reconocido, que nadie sabe quién es, vendió una obra de él, no sé, por $40,000, y el tipo dice que es una mierda lo que él hace. ¿Cómo alguien va a pagar por eso?
No es bastante subjetivo también para el artista, ¿no? Su obra.
Sí, hay tantos paradigmas dentro del arte y dentro de esto, de este espacio, que da para todo, ¿no?
El debate es eterno, claro.
Sí, creo que es una de las expresiones artísticas en la que más se puede mentir también, ¿no? Podemos agarrar 5 o 6 lienzos y tirar un poquito de barro, un poquito de arena y colgar y decir que eso es arte. Y eso en otras expresiones artísticas, como la música, si te falta una cuerda en la guitarra, la gente se va a dar cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Así que, sí, la para la mentira.
Y en el tema, ¿no?, de la pintura, el tema de los críticos, ¿no generan también toda una situación de esto es arte, esto no es arte? ¿No hay también una academia que te genera esta idea pública, sí, de esto es arte y esto no es arte?
Claro, sí. Y también esa idea de que el arte moderno permite que cualquiera que no sepa dibujar sea artista, ¿no? Como que colgamos una jarra al revés y ya sabemos que eso puede ser considerado arte y todo. Que yo no estoy en contra, digamos, cada vez estoy más abierto a que haya diversidad y está todo bien. Pero si me das a elegir, yo prefiero otra cosa, ¿no? Prefiero algo que tenga más. A mí me interesa el diálogo con la pintura.
Uh-huh.
Y si me hago el raro, el diálogo va a ser más corto. Así que prefiero ser más concreto, más al hueso con el mensaje, ¿no?
Uh-huh. Que el ida y vuelta sea permanente,
sí,
claro.
Sí, sí. En cuanto a lo que a mí me pasa, digamos, después hay algunos que se hacen los espinetas del muralismo, digo yo, y tienen que estar explicando lo que pintaron, ¿no? Cuando es una expresión visual y se tiene que explicar con los ojos.
Y además que está hecha en el espacio público con el objetivo de comunicar algo a la gente, ¿no? No es solamente un acto estético el muralismo. Siempre fue un acto político tratando de mostrar alguna cosa.
El tema es... A ver, por ejemplo, nombramos a Siqueiros recién. Siqueiros, cuando vino a la Argentina en los años 30, el bonche lo que planteaba es, no, esto tiene que ser público. Comenzó a pintar muy cerquita de la radiográfica, en los siglos que están en Avellaneda.
Mirá.
¿No? Y le decía, no, usted no puede pintar ahí. ¿Cómo va a pintar? Usted, claro, es un maestro.
Claro.
¿Cómo va a pintar ahí? Bueno, por mucha plata terminó pintando en la casa de Natalio Botana,
claro,
el dueño de Crítica, pero por muchísimo dinero. Pero el bonche, claro, lo que quería era pintar en las calles.
Tal
y
cual.
Toda una cuestión de academia en la República Argentina decía, no, Claro. ¿Cómo vamos a pintar acá en los silos de Avellaneda? Es una locura. Claro. ¿Y de dónde quería el tipo quería intervenir?
Claro, sí.
Es, sí, después es un lindo debate. Paradojas, ¿no? Por ejemplo, dentro del ambiente este muralístico, muy libertario, de las cadenas rotas y la liberación. Después, a la hora de salir a la calle, son como, hacen como de la pared un lienzo privado, ¿no? Que no te metas en mi obra, como que la pared tiene como una un derecho de la firma. Y muchas veces me dijeron, a mí me preocupa el color que vos vas a poner al lado de mi mural para que no compita con el mío, ¿viste? Así como esas cosas que van en contra del discurso. Y ellos también critican a toda la nueva generación grafitera, porque son por ahí de una técnica más foránea o vienen desde otro lado, pero a la hora de compartir son más libertarios que ellos, porque se mezcla, ¿no? Claro. Y hay, no hay como un derecho de la propiedad privada de la pared. Entonces, por ahí me siento más cómodo en ese ambiente que en el muralístico.
Te iba a preguntar justamente sobre el graffiti, ¿no? ¿Cómo te cabe? O sea, vos ves un mural de graffiti por la calle.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, y creo que hay algo que no se puede frenar y que no es tan nuevo tampoco, ¿no? Ya en la época de Roma decía, escribí, rayaban la pared y ponían muerta al César y eso ya era un graffiti, ¿no?
De una.
O sea que no se puede frenar y va a seguir estando siempre. Y creo que durante, cuando pase el tiempo, se va a poder hacer como un análisis antropológico de este tiempo a través del graffiti, ¿no? Más que del muralismo.
¿Y cómo te llevas con esto? Porque suele pasar mucho, ¿no? Las expresiones populares que son tomadas por la, no sé, ponerle cultura oficial o el Estado en este caso, y se había dado hace un tiempo la posibilidad de armar como una especie de registro de grafiteros en la ciudad de Buenos Aires y de decidir en qué paredes se podía pintar y en cuáles no, lo cual, digamos, le daba un marco regulatorio, le daba vía libre y aceptado o incluía dentro del sistema a todo este arte, sí, pero dentro, bueno, de los marcos que establecía el Estado. Y hoy en día podemos ver en las distintas estaciones de subte, en el túnel del Metrobús, también un montón de murales como una iniciativa que está llevando adelante el gobierno porteño. Pero ¿cómo se lleva, digamos, esta cuestión de la reglamentación estatal con algo que pareciera no tener mucha
obediencia, mucha regla? Una de las premisas de esta expresión artística es el vandalismo también, ¿no?
Claro.
Es la necesidad de poner el cuerpo y de correr algunos riesgos, de treparse a algunos techos, de entrar a algunas estaciones de trenes y hacer algunas rayas, como dicen ellos, o unos tags, que es la firma.
Claro, no porque te dejan entrar a pintar el subte, sino porque vos te metiste y lo pintaste.
Quizás que eso le dio un escalafón distinto al ambiente grafitero y decir, bueno, mirá, yo tengo un mural en tal estación, pasen a verlo, como que le da una chapa distinta o que trascienden desde otro, así otro escalafón, digo yo, ¿no? Pero hay distintos distintas etapas. Yo noto que, por ejemplo, tengo la posibilidad de viajar a Chile, donde tengo muchos amigos grafiteros, y ellos llegó un momento en que se cansaron de hacer su nombre escrito en la pared. Y evolucionaron también. Y es haber salido tanto a la calle, haberlo hecho de manera vandálica, digamos, les dio un dominio de la herramienta buenísimo.
Claro. Entonces,
se dieron cuenta de trabajar juntos y sumar eso a algunas causas justas, sobre todo el tema de los pueblos originarios en el sur de Chile, sobre todo el tema de la educación pública, y eso de trabajar juntos también, que es algo que muchas veces no pasa en otras expresiones artísticas, ¿no? De poder, sobre todo en la plástica, de que haya distintas manos creando un mismo mural.
Claro, ¿no? En general tiende a una mano un lienzo, ¿no?
Claro. Sí. A mí me parece que el Estado tiene que seguir afianzando estas posibilidades y recursos para que los pibes puedan seguir pintando.
Vos sabés, Freddy, que hace unos años estuve en La Paz, en Bolivia, y me quedé completamente alucinado. Tengo un montón de fotos de la intervención muralística de un montón de pibes con las problemáticas culturales, sociales, históricas del país. Y la ciudad, sobre todo el Bajo, la parte más baja, no el Alto, está tapizada de murales. Está intervenido por todos lados y es alucinante.
Sí, tenemos varios murales hechos en el Mercado Camacho.
Ah, claro, en el centro mismo de La Paz.
Ahí pintamos en el 2012.
Sí. Completamente alucinante lo laburado y aparte el trasfondo, reitero, político-social que tiene toda la muralística.
Creo que todavía la Argentina no llegó eso. Hay muy pocos grafiteros que tengan esa conciencia o esa causa a la hora de salir a pintar. Pero ya va a llegar, ¿eh? Yo tengo fe que hay como una evolución y que va a llegar también acá. Quizás el hecho de no hay murales buenos o bueno, entre comillas, ¿no? Con alguna causa, si no está antes toda esta rayada que hay en las calles.
¿Hay una
¿no?
cuestión de evolución ahí?
Sí, sí, tiene que haber, digamos. Y llega un momento en que ya no hay espacio donde pintar, ¿no? Está todo rayado y llega el momento en que empieza a tener una causa, me parece. Que bueno, justamente ahora en el IMPA va a venir un amigo chileno que va a dar un taller de 3 días de graffiti y va a hacer un mural también, invitando a los que participen de este taller. Uh-huh. Un mural bastante grande dentro de la fábrica y una oportunidad también de conocer secretos de la herramienta, que a veces no hay. ¿Dónde un pibe que quiere aprender a hacer graffiti, dónde va? Claro. ¿No? Tiene que conocer a alguien y convivir con él. Por eso tenemos muchos puntos en común con el fileteador, ¿no?
Tan porteño.
O sea, si alguien quiere aprender el... por más que el filete sea porteño, y esto es una técnica muy foránea, hay muchos puntos en común.
Mira.
Si vos querés aprender, tenés que convivir con un maestro, con alguien que te enseñe, y no hay una escuela que te... no va a ser nunca académico, ¿no? Por eso mi bronca también con todo el ambiente este muralístico que por ahí ningunea el filete. Como que no viene de la academia. Y si la academia no enseña el filete, ¿dónde querés que vaya? O sea, como que te obligan a cultivar una técnica, un estilo que no nos pertenece tampoco.
Freddy, estuviste en Brasil,
sí,
hasta hace poco.
Hace 2 semanas, sí.
O sea,
sí,
que Lucas Molinari me comentaba el otro día, preguntale a Freddy cómo eran las noches en San Pablo pintando la favela. Primero comentar a los oyentes qué fuiste a hacer.
Sí, yo me caí sin saber dónde iba, porque tuve la posibilidad de conseguir unos pasajes y fuimos con mi compañera una semana. Y cada vez que voy a algún lado quiero pintar, entonces siempre hay algún amigo en común como para decir, che, ¿sabés de alguien ahí?
Sí. ¿Hay alguna pared por acá?
Sí, tal cual, así es. Y me dice, sí, conocemos a alguien y te va a recibir en su casa y no va a tener ningún problema en que vayan a pintar juntos. Y tuve la suerte de que conocí una estrella del graffiti ahí en San Pablo, un pibe muy respetado, una técnica impresionante, nunca vi grafitis tan buenos como los que hace Lid con tanta rapidez, ¿no? Y pintamos todos los días. La idea era ir y pintar un mural, pintamos 6 en una semana. Y me sirvió también para conocer San Pablo desde ahí, ¿no? Desde la pintura. Y la gente también lo tomó al filete muy como ellos. Al final había sido mentira de que los brasileños no nos quieran. Vi más brasileros con la camiseta argentina que argentinos con la camiseta de Brasil.
Sí, ¿se puede hacer un filete con aerosol?
Bueno, cuando yo empecé con el tema del filete quería hacer eso, pero después me enamoré más del pincel y de la técnica, y ya venía con el dominio del pincel porque siempre fui letrista, y ahora estoy empezando a retomar esa idea de hace más de 15 años, que era la de hacer un filete grafiteado. Inclusive ayer compré varios aerosoles, que ahora viene uno. Nosotros usamos en el filete algo que se llama chapán, que es el barniz tonalizado, que es todo lo que se usa para sombras y profundidades. Y ahora viene un aerosol que se llama humo raro o espectro, depende de la marca, y es barniz tonalizado, entonces mucho más ágil, mucho más más rápido a la hora de salir a pintar en grandes dimensiones,
claro,
¿no? Así que estoy un poco innovando con eso.
Sí, tengo una consulta, ya que estamos hablando de arte y tal vez del arte no tradicional, ¿cómo te llevas con el arte del tatuaje?
Bien, porque ahora también hay como una tendencia hacia eso. Participé de varias convenciones de tatuaje. Inclusive en la del Chaco me encargaron la estética, la gráfica de esa convención. Y bien, hay como una tendencia ahora hacia el filete también, porque como que están agotados los catálogos de tatuaje, ¿no? Y la posibilidad también de personalizar el tatuaje. O sea, de poder pedirle a un fileteador que te haga el estilo de la letra que caracteriza esta técnica, pero con algo que quieren de manera particular, ¿no? Uh-huh. Y bueno, inclusive di en el Chaco un seminario de filete exclusivo para tatuadores, como para contar cómo nace y cómo se puede improvisar algunas cosas de ellos, por ahí bajan mucho de la compu, y cómo eso se puede adaptar a algunos secretos del filete, ¿no?
Claro.
Está bueno, creo que nos abre también un campo nuevo a los fileteadores, ¿no? Uh-huh. Y también hay muchos puntos en común, el tema del trabajo a pedido, ¿no? Yo creo que como algo que caracteriza al fileteador es esto de escuchar al cliente. Cuando venían a principios del siglo pasado con un carro, le traían al fileteador y no es que le decían, hacé lo que vos quieras, sino que el fileteador tenía que improvisar su arte con lo que le pedía el cliente, del nombre de la hija, el escudito de fútbol, bueno, alguna afiliación política.
En los colectivos todavía, claro, ¿no? Hay, claro, algunas líneas que no, pero muchos bondi tienen, claro, todavía, sí, ciertos fileteados muy particulares con, claro, nombres propios.
Claro, claro. Entonces siempre es el trabajo de la demanda, que es algo que recomiendo a los que recién empiezan, ¿no? Porque por ahí es fácil agarrar y pintar 5 o 6 cartelitos y ponerlo en San Telmo, y si el cliente te lo compra, te lo compra, y si no, veremos la semana que viene qué pasa. Pero una de las cualidades es esto de escuchar al cliente. Ahí empieza lo del diálogo también. Yo soy fanático de Boca, pero si viene alguien y me pide un escudito de River, interpreto su sentimiento popular, no interpreto, claro, cuál es su... Ah, que es mi enemigo, o mi contrario,
y lo,
¿no?,
intervengo desde este lugar.
Claro, también lo hice, qué sé yo. Una vez vino uno y me pidió la bandera de Estados Unidos en un filete. Y bueno, pero era su pueblo, era su patria, digamos. No estoy representando a Ronald Reagan en eso. Estoy haciendo su sentimiento. Es eso, es tratar de... El fileteador trata de ponerse en el lugar también del otro, que a él le gustaría hacerlo. Pero como no sabe, te pide que lo hagas vos. Y el tatuador también hace eso, ¿no? O sea, hay que buscar siempre esos puntos en comunes, más allá de la diferencia, como decía Jaureche, ¿no?
Freddy Filete, un amigazo de la casa. Tenemos un amigo en común, Juan Batuone.
Un hermano.
Bueno, familia, un, familia, poco, Juan.
Pocos amigos que te hacen reír hasta que te duele la panza.
le interviniste toda la ropa el otro día, sí, que tuvo, sí, en la legislatura.
Un atuendo cuando viajó a Europa y el honor de la tapa del libro. Sí, eso fue... Le dije cuando me preguntó... que le haga la tapa del libro, me dijo si me animaba, y cuánto te tengo que pagar, Juan, le digo por esto.
Sí, vos sabés que nosotros teníamos un compañero acá, que bueno, ya falleció, Martín Otaño, que bueno, él reavivó el tango justamente, ¿no? Y el Boncho decía, vuelve el tango, todo el tiempo. ¿Vuelve el filete como expresión cultural masiva?
Es como toda expresión popular, como las figuritas, como el barrilete, como... Yo digo que como el peronismo, siempre está volviendo, ¿no? No es que... Hay como un... Yo lo comparo con el tango. Hay como un tango viejo y hay un tango. No hay un tango nuevo. No hay un filete nuevo. Es el mismo que estaba antes y que está evolucionando y que, bueno, distintos sucesos históricos y políticos hacen que tenga una época de esplendor, una época de ocaso. Porque no es casualidad, vos recién dijiste lo de los colectivos, y en el año 75 se prohibió el filete en el colectivo. Entonces eso hizo que las empresas que antes tenían relación de dependencia, imagínate todas las líneas de colectivo con 3 fileteadores trabajando
a pleno.
A pleno. Y de repente eso desapareció, porque una ley concreta del Estado que dijo no se puede filetear más, y eso termina cortando o dándole una época de ocaso. Pero siempre está volviendo, eso es lo que tiene el arte popular también. Porque esa prohibición lo que hizo fue sacarlo del colectivo, y el tipo que no sabía hacer otra cosa se puso a filetear una guitarra, se puso a filetear un mueble. Entonces empezó a brotar por otro soporte. Inclusive después en la década del 80, del 90, cuando llega Martiniano Arce con toda la parte del filete de salón, ¿no?
Quizás
un poco denuncio el arte de salón como algo más careta, como para la minoría pudiente, pero que también lo hago, como un trampolín hacia otro lado, ¿no? O buscando otros espacios también de galería, como la radio, o como otros espacios, como la fábrica IMPA. Son distintas posibilidades, está bueno. Ahora inclusive formamos la asociación de fileteadores, que hay más de 120 fileteadores y fileteadoras, que también no era un ambiente en el que la mujer podía desarrollar su expresión artística, y ahora lo está haciendo, o sea que hay nuevas posibilidades. Es como el tango, sí. Vuelve. Muy parecido al tango, está volviendo.
Siempre está volviendo. Bueno, Freddy, sí, un gustazo que nos acompañes acá desde el barrio. Bueno, la radiográfica de tu casa, no sé qué.
Seguro.
Cotidianamente, quienes vienen acá, Avenida Patricio 1941, observan la obra de Freddy y preguntan y se quedan asombrados muchas veces.
Hablando de obras, hablábamos también fuera del aire de una muestra, Cantoras. Díganos, sí, coméntenos.
Sí, bueno, ahora vamos a descolgar la muestra Grito y Color de Lucas Quinto, que estuvo este tiempo. Y vamos a empezar una nueva, que es del compañero Jorge Febre, que se llama Cantoras, y es una muestra muy interesante de distintos retratos de cantoras latinoamericanas. Y está bueno porque se inaugura la muestra, no es que esta muestra ya estuvo en otro lado, y sí que Jorge eligió también estar acá. Y el espacio me gusta también. Hay otros lugares donde las muestras duran 15 días, con todo lo que cuesta trasladar los cuadros, ¿no? Y también yo creo que desde la plástica venimos un poco a diferencia de otras expresiones artísticas. La gente tiene otro ritmo, ¿no? Entonces los cuadros tienen que estar más tiempo, porque quizás pase uno un mes y el otro mes tiene más tiempo para verlo también. Entonces me gusta que acá en la radio tengan
desarrollo.
2 o 3 meses esas
muestras.
Y el 16 de noviembre vamos a hacer la inauguración de la muestra y va a haber un pequeño espectáculo a las 19 horas con canciones de cada una de estas mujeres que van a estar expuestas en la radio.